Muy buenas noches con todos los presentes. Darles las bienvenidas al área del Espacio Verde. Mi nombre es Leila Camacho Terrell, soy directora del área de podcast y es un gusto tenerla aquí presente, la doctora Patricia Jacqueline Balbuena Palacios. En esta oportunidad tenemos el agrado de compartir con ella en este primer episodio titulado Corredor Minero Vía Sur. Un poquito más ahondando en la vida de la doctora es que ingresó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual estudió la carrera de Derecho y obtuvo el título profesional de abogada. Es magíster en Políticas Sociales con mención en Género, Población y Desarrollo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó también estudios de doctorado en Ciencias Sociales y con especialidad en Antropología de la misma casa de estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer episodio del área de Espacio Verde. Encantados de tenerla con nosotros.
Muchas gracias, Leila, por la invitación más bien al podcast Edera. Está de poder conversar y además sobre un tema tan importante que es el tema de del impacto, digamos, ¿no? Del corredor vial, principalmente para mirar modelos de desarrollo en territorios mineros.
Exacto, doctora. Como bien sabemos, el cierre de brechas en el corredor minero Vía Sur es un tema bastante complejo que involucra tanto aspectos sociales, económicos, también ambientales, pero sobre todo infraestructura. Entonces, algunas preguntas que hemos querido abordar como equipo es comenzar con los impactos socioeconómicos y cuáles son las principales brechas socioeconómicas que implican el corredor Vía Sur y cómo esto afecta también en la economía local, ¿no?
Sí, creo que ahí es importante, digamos, mirar primero ese territorio, ¿no? Con una historia de muchos años de presencia minera, ¿no? En toda la región Cusco Apurímac, ¿no? Y que tiene un impacto que llega hasta la costa por todo el tema del traslado de los minerales y que ha estado marcada principalmente por la conflictividad social y que, digamos, muchos de los estudios señalan que eso tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Como tú decías, las desigualdades que a su vez arrastran esos territorios donde las inversiones de esta magnitud de industrias extractivas se concentran en poblaciones que han estado bastante alejadas, dispersas de todos los beneficios y de la cercanía del Estado, ¿no? Entonces, muy alejadas del acceso a bienes y servicios públicos que permitan justamente mejorar la calidad de vida de cada uno de sus pobladores y principalmente de los grupos más vulnerables, ¿no? Poblaciones muy, muy alejadas y muy dispersas donde la primera presencia que han tenido importante es estas empresas, a las cuales, por tanto, hay todo un tema de muchas expectativas en relación, oye, yo no tengo todo esto y tú vienes, ¿no? A ocupar mi territorio para extraer recursos que nos generan mucha riqueza. Entonces, ¿cómo es que resolvemos estos problemas de desigualdad? No creo que ahí hay un primer tema que es, hay una serie de condiciones estructurales que estas poblaciones arrastran desde hace mucho tiempo, ¿no? No solamente y que tienen que ver con nuestra historia como país, pero también, digamos, en cómo la relación de esas empresas marca expectativas de estas poblaciones en relación a lo que les puede generar. Y además, no solamente expectativas de beneficios, sino también expectativas o digamos, de cómo y temores frente a los impactos ambientales que pueden generar estas empresas en los ecosistemas, ¿no? Los recursos, porque, digamos, lo que no se puede negar es que hay un impacto muy, muy importante en los territorios, en los ecosistemas, en el alcance de los recursos naturales, en la forma de vida de las poblaciones y en fenómenos migratorios, en fenómenos, digamos, de muchísima población que llega a estas zonas como mano de obra, ¿no? Entonces hay toda una serie de cambios y transformaciones radicales en estas zonas que generan, digamos, todo un clima, digamos, ¿no? De muchas variables para poder ser vistas y atendidas, ¿no? Entonces nos presenta un panorama muy complejo y que creo que en algunas cosas hemos estado fallando de cómo los hemos podido abordar para poder darles una respuesta frente a esta complejidad.
Sí, doctora, justamente ha mencionado una palabra clave que es de abordar y en segundo su óptica en el área del impacto ambiental, desde su lugar, ¿cuáles son los efectos ambientales de la actividad minera en la región, en las distintas regiones de nuestro país y cómo realmente está abordando o no se está haciendo del todo o qué es lo que faltaría realmente para localizarlo en sí?
Claro. Yo creo que primero hemos avanzado mucho como país en términos del todo el tema de la regulación y la fiscalización a las industrias, principalmente formales, ¿no? Es decir, hay todo un sistema que se ha ido fortaleciendo a lo largo de la última década, principalmente, donde ahora tenemos un sistema, pues, un SENACE que aprueba un estudio de impacto ambiental, que a su vez incluye toda una identificación de potenciales riesgos y de cómo estos riesgos van a ser abordados por las empresas y que luego pasan a ser estos compromisos ambientales y sociales fiscalizados por OEFA, ¿no? Entonces, digamos, ahí yo creo que hemos ganado mucho en términos de un sistema y una institucionalidad que nos permite por lo menos garantizar que las empresas formales cumplan, digamos, ¿no? Cumplan y estén cumpliendo esta serie de compromisos que se han identificado. Creo que a su vez las empresas formales, las más grandes sobre todo, han aprendido que la mejor forma de convivencia con las poblaciones es que estas poblaciones sientan que la empresa no las va a perjudicar, ¿no? No va a generar impactos negativos en sus territorios y cuando se vayan dejen por lo menos los ecosistemas más o menos cercanos a los que encontraron, ¿no? Que es con el cierre de minas. Entonces creo que ahí hay como aprendizajes a costa, que ha costado mucho también en institucionalidad estatal y por el otro lado creo que también en que las empresas desarrollen cada vez un acercamiento más estricto a los estándares sociales y ambientales o ESG, a la debida diligencia, al respeto de los derechos humanos. Pero eso, digamos, todavía convive con temores o con historias pasadas que se han vivido, que tienen que ver con las experiencias de muchas comunidades, con un relacionamiento inadecuado. Por ejemplo, la persistencia de relaves, ¿no? Relaves mineros, que no es un problema que no ha sido resuelto. La cantidad de relaves en nuestro país es impresionante y todavía hemos avanzado muy poquito. El tema de la contaminación de los ríos en muchos casos que fueron, digamos, seguramente dados en un contexto en el que no había la normatividad que ahora tenemos, pero que las empresas ya no están. Entonces la pregunta es a quién le toca hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces esas experiencias o experiencias previas de empresas que luego vendieron y se fueron, que han dejado, digamos, mucha desconfianza, que han dejado malas experiencias, ¿no? Que han dejado pasivos ambientales que hay que remediar y que todavía no tenemos ni el presupuesto ni la voluntad necesaria para poder hacernos cargo de ella, ¿no? Entonces, la industria extractiva, han habido avances, como he señalado, pero creo que todavía hay como uno mira al costado y todavía tenemos una deuda pendiente para demostrar finalmente a las poblaciones de que se puede hacer minería en el Perú, sí, claro, pero se tiene que hacer minería limpia, ¿no? Minería responsable. Entonces, yo creo que, porque es la única forma de demostrar a la gente que sí es posible, pero si no se resuelven también los problemas pasados o lo que uno puede mirar al costado de referencia, yo creo que ahí todavía tenemos pendientes por resolver. Y obviamente, el gran tema, Leila, es el tema de la minería informal y la minería ilegal, ¿no? O sea, que también nos está abrumando, nos está avasallando y que justamente, digamos, ¿no? Este es el fenómeno que ahora tenemos que ponerle mucha más atención porque, digamos, estamos prácticamente, si uno mira el mapa en el Perú, prácticamente tienes minería informal e ilegal casi por todo el país, ¿no? Entre la aluvial, entre la zona en zona, digamos, andina, etcétera, etcétera. Bueno, y el caso de Minera Poderosa en Pataz ha sido creo que uno de los casos que más nos ha hecho volver a mirar el impacto que está teniendo la minería ilegal en el Perú.
Totalmente, doctora. Una retrospectiva a lo que está viviendo nuestro país y a lo que puede llegar a cambiar a mejor, ¿no? Lograr eso es la meta realmente en todas las áreas. Y justamente para ahondar lo que estaba mencionando, es básicamente en la infraestructura y en el desarrollo, estrategias deberían implementarse para promover el desarrollo económico y social en estas áreas que muchas veces son olvidadas y enfocarnos más a futuro.
A ver, yo creo que un gran problema es que las regiones que reciben donde hay inversión minera, ¿no? Han demostrado que la cantidad de ingresos, ingentes cantidades de dinero que han ingresado a las arcas de los gobiernos regionales y gobiernos locales no han mejorado las condiciones de vida de la población. Y eso es dramático, ¿no? Porque es un dinero que se ha perdido. O sea, tenemos, por ejemplo, que la región Cusco maneja un presupuesto anual aproximadamente de 3 mil millones de soles, muchísimo más que otras regiones. Tienes municipalidades, por ejemplo, como, no sé, pues la de Megantoni en Cusco, que tiene una población de aproximadamente 10.000 personas, que recibe un presupuesto anual solo en canon y regalías de cerca de 700 millones y tiene un aproximado de 3.000 trabajadores para atender 10.000 personas y no se cierra una sola brecha. Entonces, creo que ahí el tema es cómo, primero, las reglas de juego con las cuales las autoridades regionales y locales están recibiendo este dinero, digamos, ¿no? Y no está contribuyendo a resolver ni cerrar ninguna brecha, ni el acceso o la mejora en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Y que afecta principalmente a los más vulnerables entre los más pobres, ¿no? Que son las mujeres y los niños. Entonces, creo que ahí hay un problema de redistribución del canon, las reglas del canon y las regalías tienen que ser revisadas, se está revisando por parches, ¿no? Por parches. Y principalmente porque este dinero entra para las obras para infraestructura. No, muy poco entra para mantenimiento y operación. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo gastar ese dinero en poner, en mejorar, ¿no es cierto?, los servicios que ya tengo, en la calidad de los servicios, sino tengo que construir. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, en una municipalidad que tiene 10.000 personas, no tiene sentido construir un hospital. Lo que vas a construir es infraestructura gris que nunca vas a poder utilizar, ¿no? Porque no va a haber personal para llenar ese hospital, porque por temas de la política nacional no es posible tener un hospital en esas alturas, ¿no? Entonces creo que ahí hay un grave problema en la redistribución de los recursos, ¿no? Y que tiene que ser revisado y hace años estamos hablando de esto. No podemos seguir parchando porque el dinero sigue llegando y el dinero se está acabando y no estamos resolviendo nada. La comparación que se ha hecho ya en varios estudios, principalmente, por ejemplo, Carolina Trivelli, ¿no? Nos ha señalado que entre distritos mineros que reciben canon y entre distritos no mineros, ¿no? En realidad, los distritos no mineros muchas veces logran avanzar más rápido que los distritos mineros. Es decir, y lo que te demuestra que hay un problema de redistribución de reglas de juego y del otro lado, ¿no? Como solamente destinas el dinero para infraestructura gris, ¿no? Para infraestructura gris, eso también es muy, muy tentador para la corrupción, ¿no? Entonces, todos los alcaldes que terminan siendo, digamos, de estos distritos mineros, si uno los mira, ¿dónde están? Lamentablemente, la gran mayoría de estos alcaldes o autoridades terminan luego de este periodo, terminan en la cárcel, ¿no? Entonces, no hay zona minera donde las autoridades locales no terminen luego en la cárcel porque han, digamos, por todos los delitos que se han cometido, porque justamente tienen tantos recursos, ¿no? Que hay demasiada tentación para los funcionarios públicos. Y lo otro es que son municipalidades tan pequeñitas, ¿no? De un alcalde no puede reganar más de 3.000 soles. Y va a gerenciar 700, 500, 400 millones. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a conseguir gerentes, ¿no? Funcionarios, servidores públicos, cuando las reglas de los salarios por el tamaño de su población, no te permiten, digamos, contar con una plana gerencial adecuada para el tamaño de los recursos que tienen y el tamaño de la deuda que tienen. Entonces, estamos como bien lejos de demostrarle a la gente que el canon y las regalías sí generan desarrollo, ¿no? Sí generan desarrollo porque las poblaciones locales no lo sienten. Entonces, lo que hay es un desorden, hay crecimiento, hay, digamos, algunos pequeños grupos que se benefician, ¿no? El dinero se desperdicia en estadios, ¿no? En obras que no tienen ningún sentido. O sea, yo he estado hace poco en algunas zonas y lo que más he visto siguen siendo estadios donde no hay gente, ¿no? Plazas de toros, donde no, o sea, entonces ya, ¿y dónde está la mejora en la infraestructura educativa, en la calidad educativa? ¿Dónde está la mejora en la reducción de cómo enfrentamos la desnutrición crónica? ¿Cómo están las gestantes? ¿Cómo están los adultos mayores, las personas con discapacidad, los productores agrícolas que siguen viviendo? No. Entonces miras para aquí, miras para allá y no ves mejoras en ese nivel, ¿no? Entonces yo creo que eso es la gran tragedia de nuestra industria, ¿no? De nuestros territorios, donde hay mucha riqueza, donde de los recursos del subsuelo, pero a su vez de mucha riqueza que ingresa producto de ese aprovechamiento, pero que finalmente se termina diluyendo en la nada y la gente sigue estando como está, ¿no? Y obviamente eso es el caldo de cultivo, pues, para toda la conflictividad que podemos tener ahora, ¿no? O que vamos viendo y que aparece de vez en cuando y que solamente le prestamos atención cuando toma la carretera y, digamos, si el tema preventivo tampoco avanza o tampoco es consistente en el tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo, doctor. Y justamente usted menciona de que hay que escuchar también al colectivo, ¿no? Los reclamos que ellos sienten. Y entonces siento que acá hay dos elementos sustanciales que podríamos abordar. Es el de participación comunitaria y los derechos indígenas también por parte de las comunidades. Y se me viene acá a la mente una pregunta que, ¿cómo se están involucrando también las comunidades locales, más que nada en las decisiones relacionadas con el cierre de brechas en la región? Pero sobre todo, si realmente están respetando los derechos de ellos en el desarrollo y la gestión de recursos en el corredor de minero vías.
Bueno, hay todavía algunos procesos pendientes, ¿no? O sea, creo que ahí, por ejemplo, a veces el convenio 269 de la OIT que establece todo este gran paquete de derechos colectivos, ¿no? Muchas veces se cree que el único derecho que está regulado en el Perú es el derecho a la consulta previa, donde todavía hay temas pendientes. O sea, por ejemplo, el caso de Antapaccay en Espinar, tiene un proceso de consulta previa que está ahí esperando, que se quedó, digamos, ¿no? Producto de la conflictividad, no se ha avanzado más, pero es un proceso que está ahí, que tiene que concluirse. El proyecto en La Bambas también tiene un proceso de consulta previa pendiente, si es que se tiene que abrir un nuevo TAJ. Entonces, hay varios procesos de consulta previa ahí pendientes, pero hay que también, digamos, discutir que el derecho a la consulta previa es uno de los derechos colectivos que COMIN 169 de la OIT plantea, pero hay muchos más. Y hay mecanismos que también el Convenio 169 plantea. O sea, el Convenio 169 de la OIT plantea, por ejemplo, que uno de los pilares, ¿no? Una de las piedras fundamentales es la participación de los pueblos indígenas en la construcción de su desarrollo, ¿no? Y yo creo que ahí nos falta todavía establecer esos mecanismos por los cuales los pueblos indígenas y sus organizaciones que los representan tienen que participar, ¿no? O sea, el Convenio 169, por ejemplo, habla de una figura que no se utiliza, que son los beneficios directos, que no es lo mismo que responsabilidad social y que no se implementa. Entonces, yo creo que todavía nos hemos concentrado mucho en mirar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, digamos, y concentrar como todas las fuerzas en garantizar el derecho a la consulta previa, que es súper importante. Pero creo que hay que revisar cómo se están llevando a cabo esos procesos de consulta previa de minería, pero a su vez, no olvidarnos que el derecho a la consulta previa es uno de los derechos, pero hay una serie de derechos colectivos que el convenio establece y una serie de mecanismos que el convenio señala, como por ejemplo lo que he comentado, el derecho a la participación, el derecho a los beneficios, o sea, la posibilidad de establecer mecanismos de beneficios directos. Todo eso lo hemos dejado, digamos, ¿no? Como de lado, y yo creo que hay que recuperar esa discusión. Y lo otro también tiene que ver con que, digamos, las comunidades muchas veces en esta lógica de relacionamiento tenemos un gran problema de que entran en lógicas transaccionales, ¿no? O sea, de negociación de básicamente de dinero. O sea, sí, entonces creo que ahí hay un problema porque no es una negociación social, sino una negociación comercial. Entonces, el relacionamiento comunitario se ha agotado en la negociación comercial, ¿no? ¿Qué me das? ¿Cuánto me das? ¿No? Entonces es un tema de dinero. Entonces me das más millones, me das menos millones, pero en una relación de convivencia de 30, 40 años con una industria, la negociación comercial es muy volátil, ¿no? Entonces no hay una negociación social, hay una negociación que más bien esté pensando en el desarrollo, que más bien esté pensando en la visión de conjunto, que esté pensando en el futuro, ¿no? Si no está pensado básicamente. La negociación comercial tiene esos límites, pues, ¿no? Entonces, ¿quién gana, quién pierde, ¿no? ¿No? Y vamos ahí negociando más menos, pero no hay una discusión profunda, seria, sobre el desarrollo de esos territorios. Y yo creo que eso es parte también de los, de las, de la, y cómo, de esa falta, digamos, de un diálogo más de largo plazo, donde en ese diálogo tengas a un actor que tiene una serie de derechos colectivos que tienen que ser puestos en la mesa, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios pendientes y algunas fallas en ese proceso de relacionamiento también, ¿no?
Así es, doctora. Y para entrar al último punto que usted amablemente accedió, es sobre la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué medidas deberían estar involucrándose o se deben tomar en cuenta para asegurar que el desarrollo en las regiones sean equitativas, lo que se busque, y sobre todo respetar el medio ambiente?
A ver, yo creo que lo primero, como señalaba para ya un poco cerrar, ¿qué podremos hacer, no? Creo que lo primero es, como hemos señalado, es que hay que cambiar las reglas de juego en la redistribución de los recursos, ¿no? Y lo otro, y eso tiene que ver con, por ejemplo, redefinir cuáles son las zonas de influencia directa y cuáles no. O sea, ¿no? Este tema de que no, yo trabajo con las comunidades que están en mi área de influencia. Ya, pero eso es bien relativo, ¿no? O sea, puede ser que digamos que en esa delimitación puede ser muy arbitraria y termina generando y excluyendo a comunidades que también están siendo afectadas, pero que no están siendo incluidas. Y ahí hay un problema, porque la norma, cada una plantea un área de influencia, un área de impacto distinta. Cuando tú hablas de consulta previa y a quién le tienes que consultar, el área no es la misma que el área del EIA, del estudio de impacto ambiental. Entonces creo que hay como. redefinir reglas de juego, ¿no? Las reglas del canon, de en qué vamos a gastar la plata, cuáles son las reglas en las que ese dinero se tiene que gastar, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, ¿con quiénes, a quién, con quiénes tengo que trabajar en el territorio? ¿Con las áreas de ley A, con las áreas de la consulta previa? ¿Con cuáles, no? Creo que y lo tercero, tengo que cambiar, tengo que ayudar y contribuir a que los operadores que van a implementar esos recursos tengan todas las competencias y las herramientas para que así sea. Porque si no, digamos, vamos a seguir teniendo funcionarios que con 2.000 soles de sueldo no van a poder, nadie va a querer ir a trabajar con eso, con esos salarios, digamos. No va a ser atractivo esa plata. Y luego creo que lo cuarto es volver a revisar el marco del convenio 169 de la OIT, para mirar sobre esa plataforma de derechos colectivos que tienen muchas de las, o sea, casi todas las comunidades, casi, digamos, los territorios donde la minería se desarrolla, todos, creo que sin miedo a equivocarme, están en zonas donde hay comunidades que podemos llamar comunidades indígenas, ¿no? Entonces, tenemos que volver a revisar y dialogar sobre cómo implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, donde la consulta es uno de ellos, pero hay muchos más. Hay otros derechos que hay que seguir mirando y trabajando. Y eso también pasa por, obviamente, la capacidad que tienen las comunidades y sus organizaciones para poder ser, digamos, para ponerse en la mesa proponiendo un diálogo que trascienda la negociación comercial y que más bien proponga un diálogo, ¿no?, en el marco de sus derechos para conseguir una negociación social que garantice una convivencia que contribuya y oriente al desarrollo y a la paz, ¿no? Y a la construcción, digamos, aprovechando esas condiciones para poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que yo creo que por ahí es que tendríamos que mirar a algunos de estos temas. Eso creo que por ahí me parece que hay como hojas de ruta, ¿no?
Básicamente ha abordado bastantes aristas, doctora, a lo que se debería hacer, también a las complicaciones que ha tenido a lo largo de todo este tiempo nuestro país, pero sobre todo de que sí se puede avanzar y hasta qué punto podemos lograr como país a llegar a limitar estas brechas, a litigar más o menos. Bueno, como parte del área de podcast, pero también del todo el equipo de Ledera, le agradecemos su presencia el día de hoy por nuestro primer episodio en Espacio Verde. Es un honor tenerlas en nuestra área y espero que no sea la última vez de tenerla y contar con nosotros para cualquiera que usted considere en cualquier otro momento. Muchas gracias.
Leila, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo del podcast y además qué honor ser la primera invitada para conversar siempre sobre un tema complejo para el país, pero bueno, quedo siempre a disposición, un gusto haber compartido y les deseo todos los éxitos, digamos, de acá para el 2024 y que tengan unas felices fiestas. Muchas
Igualmente.
gracias.
Gracias, abrazos.